Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas, buenas tardes. Siendo las 7 en punto de este miércoles 13 de abril de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
Muy bien.
Oye, día noticioso este.
¿Cuándo?
¿Cuándo no?
¿Cuándo no?
¿Cuándo no?
Hace rato ya.
Sí.
Hace rato.
Nos quejamos cuando hay noticia, cuando no hay noticia.
No, cuando hay nunca nos quejamos.
No, no nos quejamos.
Pero bueno, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, se está votando a toda máquina el sistema de gobierno en la convención. Sí. Hay enorme cantidad de artículos y hay que ir uno a uno para entenderlo. Uno aprobado, rechazado, aprobado y descartado.
Sí.
Rechazado,
aprobado, pero que vuelve a la comisión.
Aprobado, descartado, no. Aprobado y ya pasa al borrador.
Al borrador.
Hay rechazados y descartados, los que no alcanzan la mayoría. Eso no van a estar. No se vuelven a discutir. Para la casa, en chileno. Pero otros han sido rechazados, pero vuelven a la comisión para darle una segunda vuelta o tercera vuelta de tuerca.
Sí, ya vamos en la tercera.
Vamos a relatarle más adelante cuáles son más o menos los que han ido pasando. Solo decirle que a propósito de para la casa, el Senado.
Para el la Senado casa. Para la casa callar.
Para la casa.
Para no la casa callar.
No están, claro, a tu casa, como decía. No sé, ¿has visto tú un video argentino?
¿Cuál?
No, es muy no, vulgar, así que no lo voy a decir.
No, yo jamás vería una cosa así, tú
yo
sabes.
Yo sé, por eso que te estoy noticiando.
Sí, yeah.
Uno en Argentina que sale una persona mal y dice, a tu casa, bueno.
Ya.
Tanto.
Mándamelo.
Con un gran garabato que lo manda Frei Monográfica. Mandaron literalmente.
Sí, a callar.
Al. ¿Cómo decir? El Senado al armario de la historia.
Qué heavy, después de más de 200 años.
Hoy se ha puesto fin, teóricamente. O sea, no teóricamente, esto no está.
No, tiene no, que ir a. Tiene que pasar por un plebiscito aún.
Exacto, por eso.
Pero es lo único que le falta.
Exactamente. Pero hoy la convención ha tomado la decisión, sí, que ese sí que es de ellos. Vaya que la población después, el soberano no lo apruebe, o si no apruebe, eso se lo dirá. Pero hoy la convención ha decidido, después de un año de trabajo, prácticamente, 9 meses de trabajo,
por allí,
que el Senado de la República de Chile ha pasado,
no
o debe pasar a formar parte del armario de la historia.
Claro.
Allí donde están guardadas las caracolas de Neruda, donde está guardado el diario ilustrado, donde están guardados. La iglesia de la compañía, cosas que ya...
¿La iglesia de la compañía sigue existiendo?
No, pero la antigua, esa que se quemó.
Sí, bueno.
Esas cosas que quedaron en la historia y que no más. Pero fueron parte en un momento de la historia y que están guardadas en alguna parte. Claro que las caracolas de Neruda son materiales, así que entiendo que están en la Universidad de Chile.
Algunas en su casa.
Sí, pero entiendo que la gran parte de la colección está en la Universidad de Chile. Entiendo. No,
puede
no
ser, yo te
creo. Eran tantas. Pero esas cosas que marcaron una época. Claro.
Los escudos.
¿Qué fue del sable de...?
¿Qué fue del general Baquedano?
¿Del caballo?
Sí, es de la Plaza Dignidad.
Está todavía en
¿dónde
Pitz?
Está?
Está en Pitz.
¿Lo sigue? Oye, ¿se ha demorado el arreglo?
Está en revisión técnica.
Sí, se ha demorado el arreglo.
Porque la rechazaron y volvió.
Sí.
Pero... No, pero ¿te acuerdas tú que del Museo de Historia Natural se robaron el sable... O del general Bulnes.
Sí, me acuerdo.
O de algún prócer de la historia de Chile. ¿Te acuerdas que está
sí,
el video del tipo que
se me
roba?
Acuerdo perfecto.
Está bien. No sé si se devolvió eso. Bueno, el Senado pasó
a la historia.
A la historia.
Al baúl de los recuerdos.
Exactamente. ¿Te acordás? Naval de Talcahuano. Pero qué Richie, qué bien. Sí. Naval de Talcahuano. Sí. Ferro Badminton. Lister Rosell. Equipo de Linares, aunque juegan en alguna división, pero jugaban en el fútbol profesional. Green Gross Temuco. ¿Te acuerdas?
Y así.
Cosas que ya no están. La Poyagol sigue.
Sí, sigue.
Pero como Poyagol igual, 13 partidos, local empate de visita, igual.
Yo la llenaba cuando era chica.
¿Sí?
Sí, iba a jugar Poyagol.
Mira tú. Para que veas tú. Ya, así es. Pero le vamos a contar qué cosas se han
más
aprobado.
Más en detalle, sí. Después, quinto retiro. Como que
si pasa el retiro de Marcel, el retiro acotado, ¿va a ser con qué número? ¿Va a ser quinto?
Va a ser cuarto.
Cuatro prima.
No, no, ver, cuarto, el cuarto, no, como retiro efectivo, así como pragmáticamente, fue un cuarto.
¿Por qué no alguien se hace el manual de los retiros?
Pero...
El primero, topón para adentro.
Sí.
Segundo, autor, Sebastián Piñera, topón para adentro. Tercero, fue también fue rebeldía del Congreso, sí, topón para adentro.
Cuarto, se rechazó.
Quinto, hay quinto, estamos quinto viendo. Prima. Claro. El quinto es Pamela Giles, para ponerle un nombre, un rótulo. Y el quinto prima es Mario Marcel y Giorgio Jackson, que es un quinto acotado.
Ahora, podrían caerse los dos.
Ya. Esto, insisto, esto es como la línea del metro. Estuvo la uno, la dos.
Podrían caerse los dos.
Y sexto ya presentó el diputado René Alinco.
Sí, presentó ya.
O sea, va con reserva, esto es como en el rodeo.
Es que lo presentó antes.
A la Guaite.
¿Tú sabes por qué? Porque si se rechaza el quinto, tiene que esperar un año más. Entonces lo presentó antes para que no hubiese problema.
Que es lo mismo que pasó con el quinto, que se había presentado antes de que se rechazara el cuarto, por eso se podía seguir discutiendo.
Son Vivaldi, los muchachos, hay que mantener la llamita del populismo.
La llamita del amor.
La llamita del amor populista.
Hay que regalar la plantita.
Claro, sí. Es que hay que estar en favor de la gente.
Hay que regalar la plantita.
¿Cómo va a dejar la gente votar? Hay que permitirle que saque su plata. Y no crean ustedes la... Esas teorías conspirativas y del terror de la inflación.
Imagínate, esas cosas no pasan. Si en Chile no hay inflación. Oye, y viste que esto además...
Es como crees que el ejército venezolano no está al servicio de su pueblo.
Sí, por favor.
Por favor.
Oye, ¿y viste otra cosa más?
Oye, mundos paralelos. ¿Ya?
Que Renovación Nacional le exigió al presidente Boric no solamente que haya una ley que en el fondo asegure que no va a haber expropiación, sino que le exigió una reforma constitucional. Yo no sé por qué piden eso, o sea, si no pueden pedir eso, si el presidente Boric, por mucho que quisiera, no está entre sus facultades exigirle a la convención que haga un artículo en esa línea.
Qué ganas de conversar con un experto, no me quiero meter en esas honduras, porque esto es como entrar a arreglar un sistema eléctrico, puedes meter las manos, te puedes quemar los dedos, mejor que vengan los expertos. ¿Qué pasa si hay una reforma constitucional ahora? ¿Cómo opera respecto de la convención? He escuchado teorías distintas.
¿Ah, sí?
Sí, pero no quiero meterme en esas porque me voy a quemar los dedos. Prefiero no hablar de cosas que no
manejo. Yo tampoco puedo decir lo que yo entiendo, pero lo que yo entendería, IA,
es que
una vez aprobada la nueva constitución, de aprobarse, la otra que ha... Nula, obsoleta, muerta.
¿Qué dice un abogado aquí? No es experto constitucional, pero lo dice un abogado.
¿Ya? ¿Confiamos en él?
Sí, lo respeto, un tipo serio.
Sí, ya.
Dice, si es reforma constitucional de la actual constitución, ¿en esta materia pasa a tener más valor que la nueva constitución que se está aquí escribiendo? Me suena raro, pero si lo dice un abogado, que me parece un tipo serio...
¿Tendría más valor?
Me lo dice en privado, no lo dice públicamente ni decir quién es.
¿Pero te lo dice en pregunta? Te lo dice como una afirmación.
Pero hay otra cláusula que podría quedar, porque todavía la Convención Constitucional no define cuándo va a entrar en vigencia el texto eventualmente que se apruebe o no. Entonces, si el compromiso de este gobierno es decir que no va a pasar dentro de sus 4 años que le tocan, podría quedar.
Ahora, pero con eso,
se cumple el compromiso.
Ya, pero en esa línea con una ley bastaría. No necesitas hacer una reforma constitucional. Porque la Constitución actual... En ninguna parte dice los fondos son expropiables, no se pronuncia sobre el tema. Por lo tanto, si tú haces una ley al respecto que son inexpropiables e inembargables, con la ley basta, no necesitas una reforma constitucional.
Yo en este caso le voy al Necaxa, para serte bien franco, pero prefiero que si algún constitucionalista nos está escuchando,
por favor,
nos aclare
que
ese punto.
Nos oriente.
¿Qué efecto real tendría en este contexto que se está discutiendo un proyecto de constitución nueva, una reforma que fuera presentada por el Ejecutivo y que fuera aprobado en el actual Congreso? ¿O acaso, pregunto,
se abren las
o acaso
líneas.
Las... No, me pregunto y me respondo, porque me parecería un poco absurdo. ¿El poder constituyente está delegado durante este año a una convención?
Claro.
Pero, pregunto, ¿todo el poder constituyente...
Ahora,
tiene,
pero es que yo tengo, tengo
que
una
se descuelga, sí,
pero
esa
que,
pregunta.
Ojo, porque si es que se llega a aprobar el quinto retiro, eso también es una reforma a la Constitución, te
entonces,
recuerdo.
Entonces tú me estás respondiendo, no todo el poder constituyente, es el poder de constituir
una futura. Próxima Constitución, claro. Pero no la actual.
Una
no.
Propuesta de texto
constitucional. Porque, de hecho, claro. Si tú vas a aprobar el quinto, se llega a aprobar el quinto retiro, eso es una reforma a la Constitución.
Tienes toda la razón. O sea, mientras no haya una aprobación concreta...
Claro, rige la Constitución firmada por Ricardo Lagos.
Rige la Constitución vigente, claro. Y se le pueden hacer las modificaciones, pero... Entonces, hoy día tenemos una duplicidad de poder constituyente.
Claro.
De una futura o de una propuesta y de una de la vigente.
Exactamente.
Hoy en Preguntas y Respuestas en Radio Duna.
Gente que sabe mucho de Constitución. Ya.
Yo te dije que no nos íbamos a meter. Solo hacemos preguntas. 7:10 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Licenciado Yávar.
¿Cómo está?
Bien.
Qué bueno.
¿Conociste al licenciado de la Mora?
Sí.
Ah, el de... ¿Cómo se llama? ¿La Casa de las Flores?
No.
No, el licenciado de la Mora era una teleserie mexicana. No.
Pero que había una réplica en el Happening con Japo.
Ah, claro. El
licenciado de la Mora.
No voy a decir lo que dijo Francesca
Rodríguez del Happening con Japo. No lo vuelvas a repetir.
¿Cómo fue? Lo que dijo, increíble. Nos mandó al 74% de los chilenos, nos mandó al armario de la historia.
Sí, perdón, al baúl de los recuerdos. Como el Senado.
Como el Senado.
¿Qué
dijo Francesca Rodríguez? ¿Qué Happening con Japo era?
¿En qué canal lo da? Le preguntaste tú. Y ella te contestó en YouTube. Sí, yo lo he visto, te dijo. Y tú dijiste, ¿en qué canal? A ver, la quisiste pillar. ¿En qué canal lo daban? En YouTube.
¿Y qué canal lo daban?
En el 7.
¿En el 7? Seguro que siempre
en el
7.
En el 7, 7, 7.
¿En el canal
nacional? A las 7 de la tarde, en el canal nacional.
Canal de todos los
chilenos. En el 7 a las 7.
¿Sí?
Bueno.
Vamos con los titulares.
Yo les pido, por favor.
Lo más, sí.
No, es el Chavo, no es
importante, sobre el...
Yo estoy hablando del Chavo. No, es Happening en el 7, obviamente. Pero después fue Almeida.
El Chavo lo daban en el 11.
Eso era mi pregunta. ¿Dónde daban el Chavo?
En el 11.
Y después en Mega, pues.
Bueno, en el Mega todo llegó a Mega después. El Happening con Ja también llegó a Mega.
Sí,
sí, pero ya no era lo mismo.
¿No?
No, no te sé.
¿Y Chincolajote?
Era bueno. No, ese era el 13.
Era bueno. El 13 de la noche.
Ya, y vale. Jaguar You. Ese era en el 7.
Enrique, gobierna José Río. Licenciado Yavar, por favor, gobierna José Río.
Vamos. El Senado visó con 38 votos a favor y de manera unánime la iniciativa que modifica la Carta Fundamental para privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación para el plebiscito constitucional que está planificado para el 4 de septiembre. De esta manera, el proyecto pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Ya se los adelantaba, los comités de la Cámara de Diputadas y Diputados acordaron votar el próximo lunes 18 de abril a las 15 horas ambos proyectos de los retiros de los fondos de pensión. Esa sesión se resolverá el futuro, tanto del denominado quinto retiro presentado por parlamentarios y también la iniciativa impulsada por el Ejecutivo denominada como retiro acotado y que surgió como alternativa para frenar el proyecto anterior. Noticias del mundo. Las gobernantes de Suecia y Finlandia conversaron sobre un posible ingreso de ambos países a la OTAN. Magdalena Andersson y Sanna Marin coincidieron en que la guerra entre Rusia y Ucrania cambia la política de seguridad europea y exige un nuevo análisis, incluido el estado de su histórica neutralidad. Y la Organización Mundial de la Salud anunció hoy que mantendrá el estado de alerta ante la propagación del COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia, porque no es el momento de bajar la guardia, sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis sanitarias. El director general del organismo, Tedros Adhanom, dijo que el Comité de Emergencia de la OMS ha recomendado no cambiar el nivel de alerta en relación con el COVID-19 en vista de que el virus sigue transmitiéndose de manera intensa y con una mortalidad elevada.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a usted.
Muy bien. Tengo respuesta, Matías.
¿Te escribió el Colegio de Abogados Constitucionalistas?
Me escribió un abogado constitucionalista. Me dice, la convención no tiene poder constituyente, por eso solo entrega una propuesta de texto constitucional que tiene que ser aprobada en el plebiscito. Todo lo anterior está incluido en la reforma que creó la convención. Le pregunto yo, entonces, ¿qué pasa si se aprueba ahora una reforma a la Constitución? Entra a regir en la Constitución ahora vigente. Pero si se aprueba una nueva constitución, deroga completamente la constitución firmada por el presidente Lagos.
Y sus reformas.
Perfecto. Incluso cualquier reforma que se haga ahora. Y lo de la invergabilidad de los fondos tiene que ser por constitución. ¿Por qué? ¿Y no por qué?
Ya, pero. Se agradece al el o la constituyente que te ha escrito.
No, no es constituyente, es abogado.
Perdón, constitucionalista quise decir. Sí. Sí.
Ya.
Tú estés bien, estuvo atinado.
Muy bien, sí.
Le mandamos un
saludo al auditor.
Auditora también. Sí. Dos merendinas para él. Sí. 7:00 p.m, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos.
Sí, tenemos a nuestro invitado.
Ah, sí, bueno, sí. Pero sí, tenemos que esperar.
Pero tenemos que introducir el tema. Tú sabes que hoy día se hizo un encuentro bastante importante en la Araucanía, Matías, que se llamó Cumbre por la Paz. La lideró el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Y participaron una treintena de alcaldes, todos los seremis. Estaba invitado el presidente Boric, pero declinó la invitación y estuvo en vez el delegado presidencial de la zona. La idea era, en el fondo, retomar vínculos, sobre todo los que se establecieron mientras el ex ministro Alfredo Moreno estuvo a cargo de ese tema. Por lo tanto, también fue invitado él a esta reunión y de hecho ya está al teléfono el exministro Alfredo Moreno, que nos va a contar un poco de qué se trató esto y qué es lo que se espera lograr justamente con estos encuentros. ¿Cómo está, Alfredo?
Hola, Alfredo, buenas tardes. Bienvenido a Duna.
¿Qué tal, Josefina? ¿Qué tal, María? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Muy bien. Estuvo ahí en la Araucanía, estuvo en esa reunión que... ¿Qué sucedió y qué recuerdos tiene del momento en que estaba tan esperanzado todo ese movimiento? Nos estaba juntando agüita para hacer algo en conjunto y todo se fue un poquito, decir al carajo, muy feo, pero es lo,
todo
más,
se derrumbó.
Pero lo más comprensible.
Sí.
Bueno, la situación en la Araucanía ya por muchísimos años y sobre todo ahora último está realmente muy dura para todos, ¿no? Muy dura para las comunidades mapuche, para las personas que son asaltadas en la noche o que tienen miedo de salir de su casa o de andar por los caminos. Así que creo que es muy importante que sigamos poniendo todos los esfuerzos para resolver el problema y buscar soluciones. Y ese es el sentido de esta reunión. El sentido de esta reunión es que las autoridades de la zona, que son los alcaldes, los core, el gobernador elegido, que es un personaje nuevo que antes no existía, no teníamos gobernadores, sean, digamos, artífices también de ese trabajo, y me parece muy muy positivo. Ellos son los que conocen mejor los problemas, conocen mejor lo que está pasando en cada uno de los lugares. Fue muy impresionante escuchar a muchos de los alcaldes lo que estaban viviendo cada uno de ellos.
¿Qué fue lo que más le impresionó?
Bueno, algunos de los alcaldes, particularmente los de Malleco, que es donde es más dura la situación, contaban lo que vivían sus ciudadanos, pero que también vivían ellos, cómo habían sido amenazados, algunos que habían sido destruidas sus municipalidades, otros que habían sido víctimas de atentados, otros que habían sido amenazados sus familias. Entonces, efectivamente, una situación realmente muy difícil, pero que no nos puede hacer perder el entusiasmo y las ganas de resolver el problema, porque son ellos los que, como digo, tienen las mejores armas para hacer sentir esa necesidad que tiene toda esa comunidad de esa región de salir adelante.
El trabajo que se le reconoce al gobierno del presidente Piñera al principio, y que después del caso Catrillanca se evaporó, era justamente haber creado lazos de confianza donde nunca los había habido o muy pocos, y empezaron poco a poco como a ser un tejido de confianza a partir de esa famosa iniciativa del 3xI y en fin. Y a usted, ministro, en ese momento era ministro, le tocaba ser de líder de eso. ¿Qué recuerda de eso que haya reconocido hoy? Es como cuando uno vuelve a un lugar mucho tiempo después y hay imágenes que recuerda. ¿Hay cosas que reconstruir desde ahí?
Absolutamente, y digamos, diversos alcaldes de las distintas opiniones políticas y lo mismo de los core recordaron y hicieron ver que ese era el camino correcto a seguir. Bueno, de hecho, ya el hecho de tener esas relaciones, de tener esos vínculos, es un punto de donde partir, ¿no? Y estaba también el delegado presidencial, Raúl Alar, está José Millaleo, que es su jefe de gabinete y que es como la persona como más experta dentro de lo que es la autoridad central presente ahí, que que más conoce del tema mapuche. Él era una persona que estaba en el directorio de la CONADI en ese tiempo, así que me tocaba trabajar con él también. Hicieron ver que es muy importante, digamos, avanzar en el diálogo, las soluciones, y de ir incorporando además otros actores, no solamente las autoridades, sino que también los dirigentes mapuches, la multigremial, las universidades. Hay diversas iniciativas que hoy día se hacen en la región, y también es un llamado para el resto del país, porque a veces nosotros que vivimos a 700 kilómetros y otros chilenos que viven aún más lejos, vemos esto a la distancia y a veces no nos damos cuenta del drama que ahí se vive. Y hoy día no es solamente la Araucanía, también está pasando en Arauco, en Biobío, pasa también en menor intensidad en los ríos, en los lagos, así que también esto se ha extendido, ¿no?
Claro. Alfredo, la semana pasada, creo que fue en el Mercurio, salió una noticia lamentable que decía que la Araucanía era la única región que no había recibido inversión en lo que va del año. Obviamente esto va muy de la mano con la situación que está viviendo esa región, probablemente de violencia, de inestabilidad, pero también de alguna manera perpetúa el círculo de la pobreza y de la desafección y vulnerabilidad en que vive la gente allá. Entonces, ¿cómo se hace para dar garantías para que la gente vaya a invertir y se pueda crear más trabajo y la gente esté más contenta y también se produzca finalmente un círculo más virtuoso?
Bueno, tal como usted señala, hay círculos virtuosos y esto en el que estamos es un círculo vicioso. Este es un círculo en el cual la inseguridad lleva precisamente a que las personas no se atrevan a hacer actividad ahí. Muchos de los alcaldes contaban, digamos, lo que yo lo viví en el Ministerio de Obras Públicas, de cómo muchas empresas no quieren participar en los distintos proyectos de pavimentar un camino, de hacer un sistema de agua, de hacer todas las obras públicas que son necesarias. Hay que tener presente que 7 de las 10 comunas más pobres del país están en la Araucanía. La Araucanía es el lugar que tiene más caminos en el país, pero es también el que tiene la proporción más baja de caminos pavimentados. Es donde, después de Valparaíso, el lugar donde más problemas de agua potable rural hay. O sea, en todos los indicadores de pobreza y de falta de los elementos básicos para tener una mínima calidad de vida, la Araucanía está atrás. Y esto lo que hace es ir dejando de cada vez más atrás por las dificultades que se tienen para poder realizar ese trabajo. Nosotros en el Ministerio de Obras Públicas, y recién me enteré que esos programas, el nuevo ministro ya los ha puesto, digamos, como una cosa permanente, hicimos los esfuerzos para justamente también lograr que esos trabajos se puedan hacer trabajando directamente con las comunidades, de manera tal de que ellos también se hagan responsables de que los proyectos se puedan llevar adelante, trabajen en conjunto con los ministerios, trabajen en conjunto con las empresas contratistas, y lograr que esos que son cosas que son de beneficio de todos, independiente de sus opiniones políticas y de si son mapuches o no, todos necesitan caminos, todos necesitan agua, todos necesitan conexión a internet, y todas esas cosas hoy día en muchos lugares de la Araucanía no están presentes.
Alfredo Moreno, yo le he hecho todo el rato menciones a ese momento entonces y al momento de ahora, dos fotografías. Usted es bien conocedor de la zona. La fotografía de hoy, respecto no de la causa histórica, las demandas, que creo que buena parte de la población las comprende y empatiza con ellas, me voy a referir a la parte, y hago la adquisición súper puntual, a la parte de la delincuencia, que creo que no tiene nada que ver con la demanda histórica del pueblo mapuche. ¿Usted estima que esa fotografía de la delincuencia, ya sea narco, ya sea terrorista, ya sea de cualquier índole, es mayor y es más preocupante y más profunda, más arraigada en la Araucanía que entonces, cuando usted estaba encabezando ese intento de recomposición?
A ver, si miramos lo que son los hechos violentos, hay que recordar que cuando partió el gobierno del presidente Piñera también teníamos una enorme cantidad de hechos violentos producto de lo que había sucedido con la operación Huracán, que fue a mediados de febrero. No se habían tomado al 11 de marzo, cuando llegó el gobierno, ninguna medida, digamos, en el cuerpo de carabineros. Se tuvieron que tomar, se cambió al director general de carabineros, a 60 oficiales de alto rango. Claro, se cambió y digamos, de ahí comenzamos, digamos, el trabajo, además de diálogo y de dedicarnos en cuerpo y alma a tratar de superar ese problema, y finalmente llegamos a un momento en el cual no teníamos atentado. O sea que en ese sentido yo diría que hoy día estamos en una repetición, porque como ustedes mismos dijeron, aquí la palabra clave está en la confianza, porque lo que se ve ahí es una profunda desconfianza de todos los grupos, entre todos ellos. Así que ese es un trabajo que, como lo mencionábamos hoy día en la reunión, es un trabajo que sí se puede volver a hacer. Una cosa distinta es el tema del narcotráfico. El narcotráfico efectivamente se ha ido metiendo en la Araucanía, tal como sucede en las poblaciones marginales, digamos, de las grandes ciudades en Chile y en otras partes del mundo, cada vez que el Estado se va replegando, cada vez que no hay orden, cada vez que hay lugares a los que no se puede ingresar. Bueno, lo hemos visto en Temucuicui, por ejemplo, ¿no? En Temucuicui, un lugar donde ya por un tiempo prolongado la ley y el orden no puede ingresar. Bueno, lo que vemos ahí, la única vez que pudo ingresar por un pequeño espacio de tiempo, la policía, son múltiples plantaciones de droga. Vemos que tienen un armamento suficiente como para poder contener a 800 detectives que trataron de ingresar. Incluso murió un detective en ese evento. Vemos como tenemos robos de autos. Recordemos que los tres autos que fueron quemados el día que la ministra Ischiasich fue ahí a intentar llegar a la casa de Camilo Catrillanca, bueno, eran todos robados. Entonces se produce un lugar donde todo esto, digamos, empieza a ser un lugar que, al no tener la policía, es un lugar perfecto para que este tipo de gente, que como digo, no solo están presentes en la Araucanía, pero que a medida que el Estado se va retirando, son lugares perfectos en los cuales se pueden cometer delitos y se puede tener un lugar seguro donde protegerse para los delincuentes.
Ahora, Alfredo, hoy día la ministra anunció, hoy o ayer, que se van a duplicar las fuerzas en la zona, van a haber más autos, más drones, con la idea justamente de evitar estos hechos de violencia. Y también me imagino que hoy el delegado Alar les habrá contado de la estrategia del gobierno para esta zona. ¿Quedó conforme, quedó confiado con lo que se expresó ahí o no?
No hablamos de esto, de ¿no? Este punto específicamente, pero digamos, efectivamente no hay duda que uno de los elementos, esto es algo multifactorial, pero uno de los elementos es la presencia del Estado, y la presencia del Estado tiene que estar, por supuesto, en los carabineros, pues tiene que estar en la ley, también hay una tarea importante, la fiscalía, los tribunales, y también en lo que comentábamos hace un minuto, de, digamos, todo lo que son los servicios del Estado, porque si no, las comunidades mapuches y no mapuches de las zonas rurales van quedando completamente aisladas y en manos de grupos poderosos que tienen armamento, que tienen muchísimo dinero, que además van metiendo a la juventud en situaciones que después les cuesta muchísimo salir. Así que todo lo que apunte a que el Estado esté presente es parte de ir, digamos, tratando de que este círculo vicioso no siga avanzando y que, por el contrario, comencemos a construir en paralelo un círculo virtuoso de la inmensa mayoría, pero la inmensa, inmensa mayoría de las personas que viven ahí, que lo que quieren es vivir en calma, en paz, poder progresar, poder que sus hijos vayan avanzando, bueno, como cualquier ser humano y cualquier chileno en cualquier parte.
Alfredo Moreno, ex ministro de Obras Públicas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Duna esta tarde.
No, gracias. Muchas a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Chao. 7:00 p.m, 28 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a hablar luego sobre Rusia y Ucrania.
Sí.
Solamente un titular que estaba leyendo en un diario por ahí decía, a propósito de campaña, y cómo las campañas extreman posiciones y llamar la atención en el negocio. Marine Le Pen, en Francia, promueve una alianza de seguridad con Rusia.
¿Con Rusia?
En cuanto acabe la guerra de Ucrania. Si la candidata en Francia aboga por un viraje que acabaría con la cooperación militar con Berlín y sustituir la Unión Europea por una alianza de naciones. En fin. Pero vamos a hablar luego sobre... Oye, de lo que sí tenemos que hablar es de Quinto Retiro.
Sí.
Sí, Quintos Retiros, A y B, uh-huh. De todas maneras, y sobre la aprobación de la convención. Sí. Porque después tenemos infiltradas, así que...
Sí. O sea, tenemos que elegir, dice.
Tenemos que... No, podemos
hablar, vamos a hablar cortito de cada uno.
Ya, a ver, elige tú.
¿Por dónde vamos a hablar primero de la convención?
Convención.
Sí.
El titular en todas partes que usted va a ver en este momento, que el Senado, de ser aprobada el borrador o la propuesta constitucional que nos hagan los convencionales, el 4 de septiembre, de ser aprobada, el Senado pasa a formar parte de la historia. Se termina el Senado de la República y pasa a aparecer una nueva Cámara que se llama la Cámara de las Regiones, donde sus representantes o sus miembros serán representantes de regiones.
Regionales.
O sea,
sí. Como era un representante.
Exacto.
Igual era más cool ser senado.
Era más claro. En fin. Ya, pero eso no es todo, porque estamos hablando aquí de una enorme cantidad de artículos. Fueron, recordemos la vez pasada, 95 artículos propuestos el 18 de marzo, cuando la gran mayoría, 92, fueron rechazados. Solo 3 se aprobaron. Volvieron atrás, volvieron a revisarse, se volvieron a hacer acuerdos y ahora se están votando. Hoy está en curso esta votación. No vamos a ver uno por uno los 95, pero sí podemos ver a algunos de los que... Mira qué interesante cómo se va construyendo, más allá de quien le guste o no le guste, cómo es la construcción, cómo es la ingeniería de la convención. Exacto. Por ejemplo, ya se sabe que el Senado, como decíamos recién, queda eliminado en esta propuesta. Pero eso fue aprobado. Pero se rechazaron las facultades.
Exactamente. Y por un voto.
Por un voto. Las facultades que va a tener esta Cámara de las Regiones. O sea, existe Cámara en este proyecto de Constitución, pero todavía no se saben las facultades.
Sí.
Y eso es todo, porque seamos bien honestos. Lo importante no son los nombres, lo importante son las facultades, claro, que tenga una institución. Porque voy a poner un ejemplo ridículo. Si es que tú solo le vas... Es ridículo, o sea, solamente para...
Estoy un ejemplo.
Extremando para entender el ejemplo. Si nosotros vamos a cambiarle el nombre y le vamos a dejar exactamente la misma facultad, bueno, ya está, no es menor el cambio. Pero no se trata de eso.
Ahora,
por eso en la facultad, claro, se juega el partido.
Ahora, esto era un tema bien, bien esencial, porque finalmente es cuántos dientes tiene esta Cámara, y en el fondo si estamos hablando de efectivamente de una bicameralidad o si no de un saludo a la bandera y va a ser una cámara así como para decir que somos bicamerales. Claro. Este fue un tema que complicó bastante al colectivo socialista, porque obviamente firmaron este gran acuerdo por el sistema político, pero a medida que fue pasando el tiempo y surgieron distintas voces de distintos expertos, distintas opiniones, etcétera, las opiniones dentro del colectivo socialista y también de independientes no neutrales fueron variando. Este es el famoso artículo 28, que fue el primero en ser votado y que habla justamente de las atribuciones y que se pierde por un solo voto. Fueron 102, sabemos que se necesitan 103 para lograr los 2/3, y donde el del colectivo socialista solo votó en contra Patricio Fernández, que fue quien, en el fondo, bien valiente también, porque en el fondo vota en contra de esto, a pesar de que todo su colectivo termina votando a favor de él. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque vuelve a la comisión, porque tuvo una mayoría más simple, grande, sí. Por lo tanto, esto habrá una tercera vuelta. En cambio, hay otros artículos que fueron de frentón rechazados, como por ejemplo el artículo 63, que busca garantizar el pluralismo político. Este fue completamente rechazado, que hablaba que tenía que ser paritario, más del 50% debían ser, desde un 50% mujer, y también tenía que haber representación de LGTB y otras minorías. Ese fue rechazado y ni siquiera vuelve a la comisión.
El artículo 3 fue aprobado y establece que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestaciones de servicios con el fin de alcanzar la igualdad sustitutiva y la paridad con el objeto del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Sistema de Justicia, así como los órganos administrativos del Estado. A ver, ¿qué otras cosas?
No, hay uno que es bien importante, que es el 4, Matías, que habla justamente de la Cámara de Diputados.
Que fue rechazado.
Le
faltó un solo voto.
Le faltó un solo voto. O sea, este vuelve a la comisión. No es que no vaya a haber Cámara de Diputados, señores.
¿Qué es lo que se rechazó? Que se establecía,
claro,
que el Congreso de Diputados y Diputadas es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional que representa al pueblo y que ejerce la potestad legislativa y las demás facultades encomendadas por la Constitución y las leyes.
Alcanzó solo 102 votos a favor por lo tanto vuelve a la comisión y queda en suspenso qué va a pasar con la Cámara de Diputados. Hay otro que también fue rechazado y que establecía la paridad en el legislativo. El Congreso de Diputadas y Diputados será paritario, asegurando que al menos el 50% de su composición, lo que te decía antes, sean mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias. Este solamente logró 89 votos a favor, 40 en contra, por haber obtenido mayoría simple. De también vuelve, eso sí, a la Comisión del Sistema Político.
El artículo 7 fue rechazado por 88 votos, 46 en contra. El artículo sobre las atribuciones exclusivas del Congreso de Diputados y Diputadas. Claro. No están claras las atribuciones.
Porque tampoco están claras las de la otra Cámara, por lo tanto podría haber una incongruencia.
Porque el poder, de eso se trata justamente, es de la Constitución, es básicamente cómo se equilibran y se reparten los poderes y se equilibran en distintas instituciones. Entonces no está claro uno, por lo tanto no puede quedar claro cuáles son las, dejar en definitivamente cerrados las atribuciones exclusivas, porque si queda una atribución exclusiva y después no pasa la otra Cámara, si es bicameral, entonces ahí puede haber, ahí falta todavía que se pulan los bordes.
Exactamente. Lo que sí se aprobó y quedó establecido fue las atribuciones de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, que hasta hoy también la tiene.
Exactamente. Pasa a borrador, fue aprobado el artículo 9, el artículo que crea la Cámara de las Regiones, el cual reemplazará al Senado, que es lo que le decíamos antes, pese a que sus facultades, está la cáscara, está la institución creada, más no está sus facultades todavía establecidas.
Oye, y el que queda rechazado y desechado es el artículo 10, que establecía: las y los miembros de la Cámara de las Regiones se elegirán en votación popular conjuntamente con las autoridades comunales y regionales 3 años después de la elección presidencial y del Congreso. Las y los candidatos de la Asamblea Regional y las Cámaras de las Regiones se presentarán en una misma lista, pero serán votados y elegidos separadamente en forma prevista por la ley. O sea, tampoco sabemos ahora cómo van a ser elegidos estos representantes de la Cámara de las Regiones.
Bueno, hay varios más, no los podemos nombrar todos, pero en eso se está. Uno a uno se están viendo los, entiendo que son 63 artículos los que se están viendo hoy. Y se está en la plena discusión, ¿sí?
Mucha tensión, muchas recriminaciones en este momento en la Convención Constitucional, liderada sobre todo por la convencional constituyente del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda. Acusando incluso de traición a muchos constituyentes del colectivo socialista y de independientes no neutrales. Así que está complicada y los ánimos muy, muy tensos.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal. Y donde están los ánimos bien caldeados también en el Congreso.
Sí, exactamente. Por quintos retiros. Dos proyectos que están en paralelo funcionando, el quinto retiro original y el quinto retiro aminorado, acotado. Pero que también sería un quinto retiro.
Exactamente.
¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando uno entra a hacer el detalle, la ingeniería de detalles, ahí uno ve que hay cosas que son difíciles de explicar, pues. Tú mismo explicaste ayer, adelantándote a una discusión que ha sido central, por ejemplo, cuando se establece que los retiros pueden ser justificados para aquellas personas que tengan ciertas deudas, que de alguna u otra manera, indirecto, al ser un dinero algo fungible, tú puedes eventualmente igual añadir liquidez a tu presupuesto. Claro, a lo mejor lo que tú retiras pasa directamente a pagar esa deuda, pero tú dejas
de usar... Pero te liberas plata, fondos para otras cosas.
Eso lo adelantaba José ayer aquí, con mucho acierto, muy tempranamente, y eso ha sido parte de las discusiones, porque además de también un experto nos decía ayer, ¿te acuerdas que lo pusimos? Sí. Que la parte técnica, se le entrega a las AFP la necesidad de tener que ir a pagar algunas de las deudas que han contraído los aportantes o los ahorrantes, por ejemplo los papitos corazón.
Claro. No, pero no solo eso ya la deuda hecho. Con la clínica, la deuda con el banco, con la caja de compensación,
crédito hipotecario, te fijas que son deudas no resueltas, deudas que están atrasadas, claro. No necesariamente, hasta donde entiendo yo, que sean deudas que mi crédito hipotecario...
¿Podría yo adelantar quizás, repactar, o sea, pagar antes? No está muy claro eso. Y lo otro, Matías, que estaba pensando, pero que es complicado, es que los más pobres, la gente más vulnerable del país, es gente que en general ya no le queda muchos retiros que sacar. No les queda prácticamente plata en sus cuentas de ahorro previsional, y o muchas son del sistema informal, por lo tanto no van a poder verse beneficiados de este retiro. Sin embargo, como va a tener cierto impacto, no sabemos cuánto y probablemente se ha acotado, pero puede tener impacto en la inflación, justamente esa gente que es la más vulnerable se va a ver aún en una situación más desposeída, porque a esa persona sí le va a aumentar el precio de las cosas. Por lo tanto, no solamente no la favorece el retiro, sino que se pueden ver perjudicadas en una segunda vuelta de tuerca porque los precios van a subir.
Sin duda. Se instaló el tema con fuerza al haber dos proyectos paralelos de quién votaba uno y quién votaba otro. Anoche les decíamos que la UDI, por ejemplo, había planteado que si el gobierno no se comprometía a declarar ya y no se comprometía a establecer que los ahorros de las personas son inexpropiables y son heredables, la UDI estaba dispuesta, lo dijimos ayer, a votar incluso a favor del quinto retiro de Pamela Giles. Ese quinto retiro original, ese quinto retiro ya a esta altura tradicional, ¿no?
Claro.
Pero se ha ahondado sobre el particular. Esta mañana, quien hablamos en off, el ministro Giorgio Jackson fue súper claro en decirlo, usted lo puede revisar, están los podcasts, en decir que se comprometen, por si a alguien no le ha quedado claro, se comprometen a aquello que acabo de decir recién, a la heredabilidad de los fondos y a la inexpropiabilidad. Y el propio presidente de la República, y el ministro Giorgio Jackson
anunció el envío de una
reforma constitucional donde se está.
No, era una constitucional.
Sí, me parece que una reforma donde quedara establecido.
Sí, la reforma, pero no sé si me quedó claro. Bueno, pero sí, mandar una ley.
Y el presidente Gabriel Boric, hoy en el curso de la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, ahondó lo mismo. Le señaló textual: no está dentro ni de nuestro programa ni de nuestras intenciones tocar los ahorros provisionales de los chilenos, sostuvo hoy el mandatario.
Sí, para que haya más calma. Ahora, eso fue lo que dijo la UDI. Lo que pasa es que, como te decía, Renovación Nacional, gran parte de los diputados fueron un paso más allá y exigen que el presidente use su liderazgo y de alguna manera quede esto zanjado también en el borrador de la nueva constitución. Y ahí yo creo que no hay
cero posibilidad.
O sea, son dos instancias independientes y además el presidente no tiene el poder para hacerlo.
No obliga a eso porque va a perder.
Sí, pues no puede hacerlo.
Va a perder. La constitución, hemos visto muchas cosas de la constituyente y no imaginamos que esa constituyente vaya a conseguir 103 votos de los 154 convencionales que están hoy día en ejercicio, que vayan a decretar constitucionalmente la inexpropiabilidad y la heredabilidad de los recursos. Lo que no está del todo claro es porque todo lo que hablamos es de aquí para atrás.
Claro.
Los stock, Liam. Pero claro, los flujos para adelante, cuando se plantea una reforma,
sí,
¿también va a haber respeto a los ahorros individuales o no va a haber ahorros individuales?
Eso es lo que no está muy claro. Eso, y por eso es súper importante que se apure el gobierno en entregar la reforma previsional que se había anunciado para fin de año y que hoy el ministro Marcel adelantó que la idea es mandarlo en el tercer trimestre. Y eso es muy, muy importante porque despejaría todas estas dudas que en verdad son complejas.
7:00 p.m, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Durante décadas, Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en el mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APBE y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Tú y tu pareja, tú y tu mejor amigo o amiga en Jamaica, ¿te lo imaginas? All Inclusive Club La Tercera celebra su mes de aniversario tras 15 años. Suscríbete a La Tercera, además es a mitad de precio y estarás participando por este y otros increíbles premios.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Antes de presentar a nuestro infiltrado,
tenemos que
saludar. Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy la Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso. Ahora sí presentas a nuestro
infiltrado. Sí, ya está con nosotros nuestro infiltrado de hoy para hablarnos de un tema bien...
Sí,
bien angustiante.
Por el WhatsApp, yo casi salí arrancando. No, me metí bajo la cama a leer el WhatsApp.
No por él, porque Juan Pablo Iglesias siempre muy bienvenido acá, editor de Opinión de la Tercera, pero nos trae un tema relativo a Ucrania y esta ofensiva o posible ofensiva que se trama Vladimir Putin en el este.
¿Cómo estás, JP?
Así es, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿de qué se trataría esto?
Bien, primero en mi debut aquí en la tarde, así que
estamos vamos muy contentos con el debut.
El primer debut, como decía
José. El primer debut. Pero tú ya eres un clásico en los infiltrados.
La mañana, pero ahora sí. En la tarde.
Simpática la tarde.
Sí. Igual
la vaya a pasar mejor.
Lejos, no es decir que con Álvarez más entretenido que con nosotros.
Igual la vaya a pasar
no.
mejor acá.
No. No le digamos Álvarez, pero está claro, vamos.
No, pero...
un tema muy serio, muy duro.
Decía la Josefina, sí, es lo que se... prevé que se va a producir en el este de Ucrania, que es una ofensiva que se viene adelantando hace varios días, digamos, y que sería, algunos se plantean, la más intensa que se ha producido en la guerra en Ucrania. Esto se produce, para contextualizarlo un poco, después de que a las fuerzas rusas, digamos, el panorama se le complicó bastante, no le fue bien en Kiev, tuvieron que empezar a retirar sus tropas de Kiev, y el panorama hoy día apunta a que Putin busca concentrarse en la zona del Donbass, que se llama toda la zona del este de Ucrania, que para los rusos y para Putin siempre hablan de la nueva Rusia, que es una zona que en algún minuto en el imperio zarista estuvo, formó parte de Rusia, y una vez que nació la Unión Soviética pasó a integrarse a Ucrania, y ellos y esos sectores siempre plantean la idea de recuperar ese territorio.
Y ese, de su población hay muchos que son prorrusos, y se habla mucho más, a lo mejor más el ruso que el ucraniano.
Y los ucranianos no los trataron muy bien durante varios años.
Para ser justo, para contar toda la historia.
Exacto, se habla ruso. Ahora, un paréntesis, si bien es verdad y se habla ruso y hay mucho mucha cercanía con Rusia, o había en la población, en las últimas semanas todos plantean que ha crecido evidentemente el rechazo o la distancia con Rusia, que antes no era tan extrema. Pero el tema es que Putin aparentemente se estaría concentrando en impulsar esta ofensiva en esa zona, asegurar esa zona, que le permitiría además conectar toda la zona de Crimea con el este, todo el este de Ucrania con Rusia, e integrarla finalmente, como hizo con Crimea, integrarla al territorio ruso.
Crimea quedó separada de Rusia cuando la tomó hace 4 años.
Exacto. 6 años. Crimea quedó separada de Rusia, y la idea sería conectar toda esa zona, el Donbass, con Crimea, y por eso ahí está, ha sido muy clave toda la ofensiva en Mariupol, que hoy día había versiones rusas de que Mariupol había caído y que ya estaba en pleno control de los rusos. Los ucranianos han dicho que no es así, pero el tema es que la situación en Mariupol está bastante complicada, y aparentemente a días de caer en poder de los rusos, si es que no ha caído ya. Pero ese es el panorama, y para eso el elemento extra que se agrega a este escenario que se viene aparentemente es la designación hace poco que se supo en estos días de Alexander Bornikov como general a cargo de toda esa zona. Bornikov es un general de los con más larga trayectoria en el ejército ruso, pero además con mucha experiencia en Siria. Fue el primero que se hizo cargo de las fuerzas rusas en Siria el 2015, y que preparó la ofensiva que finalmente llevó a controlar el norte de Siria y la zona de Alepo. Incluso algunos medios occidentales en ese entonces hablaban de el carnicero de Alepo, para saber de quién estamos hablando, digamos. Y esa va a ser la persona que está a cargo de esta ofensiva en el este de Ucrania, y que busca, como decía, consolidar el control en esa zona, luego que aparentemente Putin y las fuerzas rusas asumieron que es la idea inicial que aparentemente tenían, y que muchos coinciden que era la que aparentemente tenía Putin, de que Kiev iba a caer rápidamente, no se dio, y por lo tanto hoy día el objetivo está centrado en esa zona, y aparentemente lo otro que buscaría Putin es lograr que esa zona caiga en control, pleno control ruso, antes del 9 de mayo, una fecha que además es muy emblemática para Rusia y muy clave, porque es la fecha del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Putin, cuando inició esta operación especial, entre comillas, como llamó a la invasión a Ucrania,
24 de febrero.
Exacto, dijo que uno de los objetivos era la desnazificación de Ucrania, eliminar a los nazis que controlaban Ucrania.
Y ese es el triunfo que celebrarían el 9.
Exacto, y juntaría, por eso muchos plantean que eso es lo que busca Putin ahora, juntaría el triunfo, o vendería ese triunfo, ese control de Donbass, como el triunfo de la misión y de esta operación especial que habría llevado a cabo en Ucrania, uniéndole al día en que se celebra el triunfo sobre los nazis.
Claro,
entonces
sería
le haría una imagen, digamos, para los rusos muy fuerte, por lo que significa para ellos el 9 de mayo, lo que fue el triunfo en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, Juan Pablo, cuando tú hablas de esta ofensiva que sería tremenda, ¿qué más tremendo? Yo no me cuesta imaginarme algo más tremendo que lo que vimos en Bucha o lo que ha pasado en Mariupol, donde incluso se especula que se podrían haber utilizado armas químicas. ¿Qué más?
Lo que pasa es que o sea, se calcula que Rusia podría movilizar hasta 120.000 efectivos en esa zona. Rusia entró con 190.000 efectivos a toda Ucrania. Esos efectivos que serían menores, serían 120.000, estarían concentrados solo en esa zona. Una zona donde además los ucranianos llevan, las fuerzas ucranianas están ahí desde el 2014, 2015, cuando esa zona se separó e iniciaron los movimientos independentistas y declararon la autonomía, la independencia.
El Donbass está en guerra hace 8 años.
Exacto.
No es de ahora.
Y hay ahí fuerzas ucranianas que llevan todo ese tiempo en esa zona, que han incluso formado o hecho trincheras en la zona, y están preparadas desde entonces con enfrentamientos periódicos con las fuerzas rusas o prorrusas, claro, en la zona. Por lo tanto, eso hace que el panorama de esa guerra sea, o de esa ofensiva, sea aún más complicada, porque lo que se espera es que esa cantidad de fuerzas rusas se concentren en esa zona, repitan la operación que hicieron en Ucrania, pero a nivel mucho menor, y por lo tanto se prevé una presencia de equipos militares, de tanques. Incluso el canciller ucraniano hablaba de eso, que iba a ser una...
¿Pero
una
suelten el Donbass, que en algún momento se especuló, o que en el fondo lo entreguen a cambio de paz? ¿No?
Bueno, eso no se ve previsible hoy día. Incluso las conversaciones que se mantenían entre Ucrania y Rusia, Putin las dio ayer por muertas. Ucrania no ha apostado mucho a esas conversaciones porque no ha logrado mucho, ni siquiera estos acuerdos por corredores humanitarios que se establecieron en algún minuto tampoco se cumplieron. Por lo tanto, la esperanza en esas conversaciones nunca han sido muy altas. Por lo tanto, el panorama hoy día es más bien prepararse para esa guerra, y Zelensky lo que ha hecho es eso, digamos. Hoy día se supo que Estados Unidos le iba a entregar material militar por $800 millones. La Unión Europea hizo lo mismo, hoy día anunció lo mismo. Zelensky viene pidiendo armamento para reforzar las fuerzas ucranianas después de los 49, casi 50 días que llevan en guerra. Y por lo tanto, el panorama que se avecina producto de ese reforzamiento militar, la cantidad de fuerzas rusas que se van a concentrar en esa zona, y el apoyo en general que le está dando la inteligencia a Estados Unidos a Ucrania en la zona, prevén que evidentemente la ofensiva o lo que viene en el Donbass va a ser intenso, porque además hay que pensar que si efectivamente Putin aspira a que el 9 de mayo pueda vender lo que pasa en Ucrania o lo que hizo en Ucrania como un triunfo, deberá ser una ofensiva bastante intensa. Y lo que se hizo, a ver, si sumamos a eso lo que se hizo en Siria, que para Rusia fue un manual de acción militar que hoy día se enseña en la Academia Militar rusa, fue un ataque bastante indiscriminado contra población civil, contra hospitales, donde el objetivo era bajar la moral de la población, bajar la moral de las fuerzas enemigas, entre comillas. Exactamente, que es el panorama que vimos en Alepo, que es el panorama que hoy día estamos viendo en muchas Mariupol, ciudades, en muchas ciudades ucranianas. Por lo tanto, todo eso, el otro día nomás hubo este bombardeo a una estación de trenes en esa zona, en el este de Ucrania, que algunos apuntaron como la primera señal de lo que venía. Por lo tanto, el panorama, considerando todos esos elementos, se ve bastante oscuro para lo que viene.
Pero en todo esto, Juan Pablo Iglesias, emana de información de inteligencia de los Estados Unidos, que uno inmediatamente va a la referencia anterior, que es la misma información que había antes, de las semanas anteriores al 24 de febrero, ¿no es cierto? Son satelitales,
así
avances.
Es,
y que
así
nos llegamos a creer, además, ¿te acuerdas?
Exacto.
No, sino va a haber guerra y mira.
Muchos dudamos que iba a pasar, pero pasó. Exacto, desde esa información han circulado en estos días imágenes satelitales de la zona del este de Ucrania y cómo están moviendo tropas los rusos, sobre todo en Ucrania misma. Las tropas que estaban en torno a Kiev se han ido moviendo hacia Kharkov y hacia esa zona del este de de Ucrania, y a partir de ahí esas fuerzas entrarían por el oeste hacia la zona del Donbass, y otras fuerzas que están acumulándose en Rusia y en el este de Ucrania. Por lo tanto, la ofensiva sería desde el oeste, y desde el este y desde el sur, y en ese escenario lo que pasa en Mariupol va a ser decisivo, porque si Mariupol finalmente cae en poder ruso, las fuerzas rusas van a poder liberar fuerzas de ahí para avanzar hacia conquistar toda esa zona. Por lo tanto, el panorama es complejo. En lo que Putin apuesta, si es que es verdad, y como tú decías, Matías, son información e inteligencia, a que el 9 de mayo quiere vender algo, digamos, ante su población, de decir que algo ganó en Ucrania. Va a ser, por lo tanto, una semana bastante intensa, pero eso no asegura que ahí termine la guerra. Incluso hoy día el Pentágono, se supo, el New York Times llevaba una nota sobre eso, que el Pentágono estaba reuniendo con empresas de armamento de Estados Unidos para ver la posibilidad de ir ayudando a Ucrania en la fabricación o en la producción de armamento, previendo una guerra larga. Por lo tanto, que el 9 de mayo pase algo, habrá que verlo. Puede incluso, yo lo comentaba también, puede incluso convertirse en lo que fue las celebraciones que hizo Bush en mayo de 2003, también en Irak, cuando, no sé si se acuerdan de esa imagen, el portaaviones Lincoln anunciando misión cumplida y que habían ganado la guerra, y todos sabemos lo que pasó en Irak, claro, y la guerra fue bastante más larga después de eso. Por lo tanto, ese es un panorama que nadie descarta y que eventualmente puede producirse.
Malas noticias vienen de Rusia.
Así es.
Juan Pablo Iglesias, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego.
Nosotros vamos, ya viene información. No, perdón, viene terapia, pero antes.
Visionarios.
Que tengan un muy buen resto de día. Nos encontramos mañana.
Tú también.
Gracias, chao.